Bueno, tenemos al aire a Richard Kitian, coordinador del proyecto ambientales. Don Richard, bienvenido a buenestereo.com.
Quique, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Lucy, ¿dónde está?
Sí,
aquí escuchándolos muy atentamente.
Se
saludo a usted y también a toda la audiencia.
¿Se escucha perfecto, mi estimado don Richard? ¿Me escucha
bien? Sí, se escucha perfectamente.
Bueno, don Richard, cuéntenos qué es la arborización urbana.
Pues, Ricky, muy buena pregunta, porque muchas veces solamente pensamos que la arborización es tener árboles en la ciudad, pero eso trasciende mucho más allá. Ocurre que los árboles deben ir en espacio público, principalmente porque es lo que vamos a hablar, pero no es colocar un árbol por colocarlo. Se trata de seguir toda una técnica, toda una normatividad, y que en Bogotá se han ido desarrollando desde hace mucho, mucho tiempo. Sí. Estamos hablando desde el año 1998, sí, cuando se formuló el programa de arborización urbana para la ciudad. Entonces, desde ahí Bogotá empezó a tener una arborización mucho más organizada, mucho más técnica, y buscando que no tengamos afectaciones para los ciudadanos. Esto porque algunas veces las buenas intenciones de colocar árboles en la ciudad, en el espacio público, pueden generar problemas. Por eso es importante entender que los árboles deben llevar y ser plantados bajo una técnica que está definida por el distrito.
O sea, ¿cómo y quién regula esas normas?
Pues bueno, la Alcaldía Mayor de Bogotá desde el año 1998 que generó ese programa de arborización urbana. En ese entonces se definió una normativa que ha ido poco a poco evolucionando y que ha quedado a cargo de la Secretaría Estatal de Ambiente. Es quien define esas reglas, pero en compañía de una entidad técnica que es el Jardín Botánico, que es quien nos dice técnicamente cómo se va a plantar, qué especies se emplean, ¿sí?, cómo es el distanciamiento entre ellas, cómo es ese arreglo florístico, cómo yo puedo combinar unas especies con otras.
Bueno, los ciudadanos del común y corriente podemos plantar árboles en espacio público. ¿Y existen algunas especies vegetales que no se deben plantar?
Así es. Los ciudadanos pueden participar, pero siempre y cuando tenga la orientación de las entidades públicas, principalmente el Jardín Botánico.
Jardín Botánico.
¿Por qué razón? Porque, así como lo hablamos hace un momento, existen normas. Existe el decreto 531 de 2010 y el decreto 383 de 2018, que son los que dicen quiénes tienen a cargo esa responsabilidad. Y los árboles, como están en un espacio urbano, e interactúan con diferentes elementos, en redes eléctricas, tenemos también redes de acueducto, etcétera. Entonces, deben aplicar una técnica y conocer cuáles son esos lineamientos para poder ser plantados. Entonces, cada ciudadano que quiera hacer ese tipo de plantaciones, de acercarse a las entidades públicas. Si no al Jardín Botánico, en este caso a la alcaldía de Rafael Uribe, que en articulación con el Jardín Botánico desarrolla esos programas de arborización y mantenimiento del arbolado.
Ah, perfecto, mi estimado don Richard. ¿Qué especies se pueden plantar y cómo se hace el proceso para que los ciudadanos puedan participar en el proceso?
Pues ya lo mencionaba usted y don Gustavo, hay unas especies que se han definido para el espacio urbano y también esas especies se han definido para que haya en algunos lugares. Es decir, yo no puedo hablar como ustedes hablan de roble ahora. El roble yo lo puedo colocar, pero en espacios muy abiertos. Y no puede ser en espacios que tengan pequeñas áreas verdes, porque finalmente lo que va a ocurrir es que daña la infraestructura. Entonces, de esta manera, para poderse vincular con estos procesos, lo importante es que que tenga conocimiento de un documento que se llama el Manual de Coberturas Vegetales del Distrito Capital. Ese manual que lo creó el Jardín Botánico nos menciona no solamente esas dos especies que comentan ustedes, hay un estado amplio, y esas especies las que se plantan en el espacio y que ya han tenido un estudio, y ese estudio nos dice cuál es la mejor manera de plantarlas, y también en qué lugar van, cuáles son los lugares más apropiados para que no nos generen riesgos, riesgos de daños en la infraestructura, riesgos de caída de ramas, riesgo de botamiento de árboles que nos pueden afectar en nuestros bienes o incluso en nuestra vida. Entonces la selección de especies es bien importante, y usted mencionaba esas dos, pero hay otras. Hay especies de harto porte, como son el pino romerón, ¿sí? Hay especies que son incluso que no son nativas. Son especies que también están avaladas por el Jardín Botánico, porque nos dan, además de un buen ornato en el espacio público, nos proveen de sombra, nos ayudan en esta situación de cambio climático, y nos ayudan también a mejorar las condiciones para que algunas especies animales que hacen parte del espacio urbano se puedan beneficiar también.
Gracias, don Richard. Habla con Gustavo Borges. Qué buena y qué oportuna su respuesta. La conducta, digamos, de los ciudadanos es acudir a su alcaldía local para recibir una instrucción, porque ya como usted lo comentaba, hay especies que pueden ser no tan favorables. Digamos, a veces me ocurre una que es el trompetero, que es una especie que incluso puede generar ciertos elementos tóxicos, ¿no? Es el origen de la burundanga, por ejemplo. No sé cómo lo haya clasificado el Jardín Botánico. Nosotros acá en la biblioteca tenemos alguna experiencia porque cultivamos nuestra huerta, Rebeca Serrano Espitia, y nos visitan las personas del Jardín Botánico para orientarnos en estos temas. Hay especies que en sí no se deben cultivar por su toxicidad, ¿no? Creo que el borrachero es uno. Hay otras especies que son urticarias, o urticantes mejor, como la pringamosa. ¿Y aló, don Richard?
Sí, yo lo estoy escuchando.
Sí, es que hay una interferencia, qué pena la interrupción. Sí, y otras, ¿no? La pringamosa es otra que puede urticar, o la ortiga común. Entonces, lo mejor es tener un conocimiento, hablar con personas como usted que están en el tema, y también, digamos, participar, ¿no? Desde aquí invitar a los ciudadanos a sumarse a esas campañas de conocimiento y de propagación de árboles. En estos días hay una en el Bosque San Carlos.
Interesante lo que comenta del borrachero.
Sí,
esa es una especie que fue considerada para ser el árbol insignia de la ciudad de Bogotá, porque ocurre que tiene los colores de la bandera de Bogotá, pero resulta que por esa misma condición que usted comenta, no se puede plantar porque genera muchas dificultades de orden social. Entonces, por esa razón, no fue el árbol insignia de Bogotá, ¿sí? Pero hay muchas especies que hay restricciones, y por eso hay que contar con la participación del Jardín Botánico para plantar. Y más porque la localidad Rafael de Uribe ya casi no cuenta con espacios para plantar, porque se ha ido plantando a través del tiempo de meses, ya desde el 98, han pasado casi 40 años, donde nosotros estamos diciendo que se está adelantando el programa de arbolización urbana y se van agotando los espacios.
¿Cómo participa la alcaldía local de Rafael Uribe con esos arbolados? ¿Y cómo se llama el proyecto? ¿Y qué más viene con este proyecto para la comunidad de Rafael Uribe?
Bueno, acá es importante destacar la labor de la alcaldía Rafael Uribe, porque se ha vinculado con el Jardín Botánico para poder mantener el arbolado urbano. Ya les contaba que la localidad tiene casi todas sus áreas ya con material vegetal arbóreo, que ya no es posible seguir plantando porque hay que respetar unos distanciamientos y también unos espacios para que haya seguridad, digamos, para no generar focos de inseguridad. Pero la alcaldía local está bastante interesada y se ha vinculado a través del jardín botánico para identificar qué árboles son jóvenes, qué árboles requieren el apoyo para su crecimiento, y en esta oportunidad, a través del contrato 730-2024, se han ido haciendo mantenimiento de 3.557 individuos vegetales en esta localidad, los cuales vienen trabajándose desde hace más de un año para poder garantizar su supervivencia y para que nos otorguen esos beneficios que tanto hablamos hace un momento.
Perfecto, mi estimado don Richard. Cuando yo estuve por allá, por los lados del barrio Bosques de San Carlos, por ahí hicimos un reporte acerca del regado de los árboles. Nos contaron que se tienen que regar cada tiempo. ¿Cómo es esa parte del regado de los árboles y del mantenimiento?
Así es que ustedes nos han acompañado en esas labores y es bastante interesante que haya estado allí acompañándonos porque se da cuenta cómo son las labores. No son labores fáciles. Sí. Incluso allá donde estamos hablando es en el Cerro de la Resurrección, donde se ha hecho el riego y que nos toca, no hay manguera que alcance hasta allá, nos toca subirla con baldes, con bidones para poderle aportar agua a los árboles. En este sentido, lo que está preguntando el riego específicamente, buscamos que sean las temporadas secas. Y en temporadas secas, para poder suplir esa necesidad que tienen los árboles del recurso hídrico. Allá lo que hacemos es llevarle a cada árbol 20 litros de agua como mínimo para poder garantizar esa supervivencia. Y ese riego no solamente es un riego para mejorar la hidratación del suelo, sino que va acompañado de fertilización, de colocar más suelo, porque a veces se pierde el suelo, y hacer otras labores como hacer podas, ¿sí? Como colocarles tutores para que no vayan a crecer torcidos, como hacer todas las labores que lo acompañan para el mejoramiento, evitar que haya maleza al lado del árbol, para que finalmente tengamos una arborización sana y que realmente cumpla una función no solamente ambiental y ecosistémica, sino también social.
Perfecto, don Gustavo tiene una pregunta para don Richard.
Sí, don Richard, y también una invitación para que,
claro que, sí,
que no nos abandone acá en Voces y Letras para cuando quiera venir. Esta es su casa, digamos, deseamos de acá desde el corazón, desde la Biblioteca Rafael Uribe Uribe, que la alcaldía local se haga presente, que nos acompañe y que nos hable estos temas, pues que son de una importancia vital para la comunidad, y también, digamos, no abandonar nuestro proyecto de todo este mes de marzo, dedicarlo al agua y a los árboles, porque digamos, somos conscientes también de que las entidades solas no pueden, los ciudadanos solos no podemos, necesitamos integrarnos, y acá desde Buena Estéreo, que nos ha dado su voz de aliento, los esperamos con mucho gusto, don Richard. Muchas gracias por todas las palabras.
A ustedes, y don Gustavo, yo además de estar en este proyecto, yo soy hijo de la localidad.
Sí.
Mi familia es del barrio Jorge de Cavalier Pijaos, ahí muy cerca, y soy egresado del Enrique La Llavera, que también hace parte de esta localidad.
Entonces, bueno, ya.
¿Qué actividades hay, don Richard? ¿Qué actividades tiene ya este proyecto en estos últimos meses o en estos últimos meses del año?
Bueno, ya este contrato está cerrando, pero yo sé que la alcaldía sigue comprometida en Jardín Botánico. Tiene programado hacer el mantenimiento de 200.000 árboles en toda la ciudad, en esos incluidos de Rafael Uribe Uribe. Pues las articulaciones siguen entre las entidades públicas, como le digo, bien bendecida esta localidad porque la alcaldesa está muy presente e interesada en este tema. Ella no ha descuidado para nada el arbolado urbano, que no pasa en todos los sitios, no pasa en todas las localidades afortunadamente, pero acá hay un interés muy alto y yo sé que va a continuarse este proceso.
Don Richard, le habla a la profe Lucy.
Profesora, ¿cómo está?
Bien, ¿y usted?
Muy bien.
Quería preguntarle qué sitios de nuestra localidad nos puede recomendar para disfrutar el paisaje arbolístico, bueno, del bosque. ¿Qué lugares le parecen recomendables y qué cuidados debemos tener cuando visitemos estos lugares?
Bueno, bien interesante esta localidad porque esta localidad está bendecida. Tenemos el Bosque de San Carlos, que pues realmente inició como una plantación que protegía alrededor del hospital, de la Fundación Hospital San Carlos, que era un hospital de tuberculosos, pero que se iba consolidando como un parque, y ahora es un parque metropolitano. El Cerro de la Resurrección, maravilloso, que debemos protegerlo y evitar que se vaya degradando, porque haya venido también intenciones de urbanizarlo, pero por fortuna la misma comunidad ha atendido este espacio. Entonces esos dos espacios más el Cerro de las Guacamayas, es un espacio que colinda con, o que hace parte de hecho del Parque Entre Nubes, y que no todas las localidades tienen esa oportunidad de tener esos espacios, además de los grandes parques que tenemos, ¿no? No solamente tenemos estos parques allí, sino hay otros parques que son incluso de bolsillo, pero que tienen unas buenas características, el Parque Yonote Kennedy, en Molinos, sí, tenemos bastantes barrios que tienen parques, y que es necesario que no solamente estemos allí presentes de cuerpo, sino también de corazón, y los protejamos como los espacios verdes que nos contribuyen a nuestro bienestar.
Gracias, mi estimado don Richard. Pues aquí, como dijo don Gustavo, los micrófonos abiertos para usted cuando desee de nuevo informarle a la comunidad de cómo va ese proceso, cómo van las actividades. Aquí siempre a sus órdenes, don Richard. Muchas gracias por haber estado en Voces y Letras.
A ustedes, Quique, y a Buenas Ferias, que han estado muy pendientes de este proceso y que yo sé que trascienden los límites de la localidad, que son escuchados en muchos lugares y que es un gran ejemplo para que toda la comunidad nos apropiemos de nuestros espacios y del espacio público, que es importante para todos.
Bueno, Richard, muchas gracias y hasta otra nueva oportunidad.
Muchas gracias.
Dios lo bendiga. Bueno, seguimos hablando del arbolado, señoras y señores. El proyecto de arbolado en nuestra localidad no es solo una tarea de siembra, es un acto de reparación con la naturaleza, dice don Richard, a través de la identificación y el cuidado de nuestras especies nativas. Estamos levantando un escudo verde que protege el suelo, purifica el aire que respiran nuestros hijos y sobre todo garantiza que el ciclo del agua no se rompa. Cada árbol que se mantiene en pie en Rafael Uribe Uribe es un testimonio de la voluntad comunitaria por transformar el asfalto en vida. Es un compromiso colectivo donde las manos de los vecinos se convierten en raíces, asegurando que el futuro de nuestro sur sea mucho más fresco, digno y conectado con la tierra que nos sostiene. Gracias, don Richard. Oiga, el hombre de la localidad, Rafael Uribe Uribe, estudió en el Colegio La Herrera.